9:36 de la mañana llegó el rochense Nicolás Delgado. Nico, ¿cómo te va?
Mañana gélida, mañana fría, sí, mañana soleada, con muy pocas nubes, pero sobre todo fría, 9 grados.
Pero acá tenemos un meteorólogo, no vengas a decir.
Y te digo más, vos decís.
Venís a hacer una columna.
Estoy preocupado por el frío. Digo,
9 grados es lo que es el termómetro, pero la sensación hasta ahora es de
está
es de menos,
apretando más yo que hago balconada acá, que es la playa de la zona. Les aseguro que está apretando cada vez más.
Y en 2 días baja 5 grados la temperatura.
No, venimos advirtiendo desde temprano.
Sí. Mañana lo pegamos.
Arrancó
sábado.
Este programa a las 7 de la mañana.
Bueno, pero una cosa es
vos llegás a las 10:20 y querés
vivirlo. Vengo caminando por la calle y ya está.
A la gente no le interesan tus vivencias físicas, tus percepciones. Le interesan tus vivencias mentales. Bien, que es lo que traducís en el papel.
Vamos a hablar de eso entonces.
Bien.
¿Les parece bien? ¿O querías hacer un preámbulo más?
No.
¿Qué es la historia del mandril? ¿Cuál es la historia del mandril?
Mandril. No puedo contarla. Me va a llevar mucho tiempo.
Porque trae 2 temas periodísticos hoy, no uno.
O sea que el mandril lo
trae 2 temas hoy, ¿verdad?
2 temas. Bien, uno vamos. Es lo que quedó del jueves pasado, cuando hablamos sobre la reciente formalización de la investigación contra la abogada, que era testaferro de Antonio Sulamián, escribano y ex diputado suplente del Partido Nacional. Escuchamos el jueves pasado el testimonio de 2 damnificados. Un empresario de 49 años que denunció la falta de pago de 7 cheques por 1.763.000 dólares. Y también escuchamos al aire un profesional jubilado de 78 años, integrante de la comunidad armenia del Uruguay, que quedó adentro con 2 cheques por un monto de 72.000 dólares. Recordemos la historia brevemente. Los cheques empezaron a rebotar en los bancos en marzo de 2017. Ese mes, Sulamián renuncia a la banca de suplente en diputados en representación del Partido Nacional. Es procesado con prisión en 2019. Por libramiento de cheques sin fondo y el año pasado falleció con COVID. Su abogada fue imputada hace 2 semanas por libramiento de cheques sin fondo y por estafa. La justicia le imputó a esta profesional de 50 años, la imputó por libramiento de 22 cheques de pago diferido, cuya suma asciende a 2.183.000 dólares y 4.129.000 pesos. Un botín bastante importante, Fole, si se tiene estos números, ¿no? El jueves pasado, cuando contábamos esta historia, recibimos la consulta de un oyente que nos planteaba que prestar dinero es delito, y en este punto hay que hacer una aclaración. Prestar dinero es ilegal, pero no es necesariamente ilícito, no es un delito en sí mismo.
Como me gusta esa cosa uruguaya nuestra.
La de que sea ilegal.
La del límite, la del pretil.
La del pretil. Bueno, sí, en ese pretil estuvo caminando por un tiempo Sulamián hasta que se cayó del pretil directamente en la bolsa del delito, ¿verdad?
Con mucho dinero te deja la zona gris siempre, ¿no?
Recibir dinero prestado, que los cheques se entreguen a cambio y luego que no tengan fondos, bueno, y armar una estructura para quedarse con ese dinero sí es delito, y eso fue lo que señaló la Fiscalía de Delitos Económicos cuando formalizó la investigación contra la abogada hace 15 días. Miguel Mederos, el abogado del empresario de 49 años que denunció esta maniobra ante la justicia, nos escuchó el jueves pasado y está interesado en que remarquemos que no toda vulneración de las normas es delito. A veces confundimos infracciones administrativas o civiles con penales. Los delitos son exclusivamente las conductas tipificadas en nuestro Código Penal. Existe en el Derecho Penal un principio denominado de mínima intervención que señala que se debe preservar la persecución penal para aquellas conductas que pueden revestir ataques graves, constituyéndose así como el último escudo defensivo que protege a la sociedad. Por esta razón, prestar dinero sin la autorización del Banco Central y sin respetar sus normas amerita una sanción económica, pero no es delito en sí mismo.
No es punible penalmente.
Exacto, tampoco es delito prestarle dinero a un prestamista. Sí, darle el dinero que yo gano, que tengo ahorrado a un prestamista, eso tampoco es delito. Los prestamistas que infrinjan las leyes y decretos sobre intermediación financiera o las normas generales e instrucciones particulares dictadas por el Banco Central del Uruguay serán pasibles de diferentes sanciones, apercibimiento, multas de hasta 50% de la responsabilidad patrimonial, neta mínima establecido para el funcionamiento de los bancos, intervención, suspensión total o parcial de las actividades, entre otras. Lo que puede pasar, y fue lo que pasó en el caso concreto de Sulamián y la abogada, es que la actividad de prestar dinero implique además uno o varios delitos previstos en el Código Penal, como la estafa o el libramiento de cheques sin fondo. Esto fue lo que pasó en el caso que hablamos el jueves pasado. Escuchemos otras de las precisiones que hizo Miguel Mederos, el abogado de la principal víctima de esta estafa, en cuanto al monto de la maniobra.
Aparte está eso en la conciencia popular de la gente también, que está mal, y que no se es menos víctima porque asumen ese riesgo, cuando en realidad no lo asumen el riesgo, y está eso que se dice, bueno, le diste plata a un prestamista, jodete, y no es así, ¿viste? Porque para todo eso hay una seducción, hay un convencimiento, ¿viste? Hay una estratagema de esta gente que te hacen llegar a ellos y te hacen invertir en ellos. Y no en vano, todo funcionaba bien, durante años funcionó bien, y eso es parte de la estrategia de ellos, ¿viste? Hasta que un día hacen toda la joda, como se dice, ¿viste? Y ellos hicieron eso, a lo último cambiaron los cheques, los pusieron por los de PIX, después al tiempo empezaron a hacer vaciamiento de los bienes de PIX y a los meses hicieron el concurso voluntario de PIX. O sea que fue toda una estrategia y fue una situación ya preparada, ya estaba pensado todo ello, fue todo montado y siempre en perjuicio de esta gente, ¿no?
La conversación con el abogado Medero se dio en términos informales, por eso usó la palabra joda. Después me dijo, no, vamos a decirlo de manera correcta. Le dije, bueno, se dijo así naturalmente, de forma informal, dejémoslo así que nadie se va a asustar al escuchar la palabra joda, que además aplica bastante bien según lo planteado.
Ya no es considerada una mala palabra, es de esas palabras que con las décadas se fueron transformando. Antes de decir joda, capaz que en los 80 era una mala palabra, joda, está incorporada.
Bueno, quiero aclarar porque fui yo el que dijo lo que Mederos alude, o fui yo el que dijo que ser prestamista era un delito. Eso no es así, reconozco que me equivoqué, y bueno, lo que dice Mederos tiene razón, vos hiciste la introducción. Fui muy enfático en ese concepto y eso no está bien y reconozco la equivocación. Si alguien se sintió mal por lo que yo dije o confundido por una situación, pido las disculpas del caso.
Igual es una zona gris, como
por ese tema, por el tema de decir que alguien cometió un delito. Que alguien comete un delito siendo
en sí mismo no esta es un delito actividad prestar
como
dinero.
Es prestamista. Aunque o sea, prestamistas no están cometiendo un delito. Eso. Puede generarse la situación de ilícitos a
asociados
través de las acciones y todo lo que pueda pasar.
La usura entra ahí también, de la que
formas
hemos
hablado. Formas de cobro violentas a veces también, ¿no?
A partir de ahí se genera ese tema. El Banco Central también controla a todos los que son prestamistas, controla también a los que están en esta maniobra como la de Sulamián. Simplemente yo también quería aclarar la referencia a lo que dice Mederos. Él está hablando de víctimas y yo coincido con él, por supuesto. Acá hay víctimas que fueron estafadas, que fueron engañadas. Simplemente lo que yo también dije en ese audio es que no necesariamente todas las personas que en este caso, o en este caso puntual, el audio que escuchamos, que está denunciando que fue estafado, que es verdad, no todas las personas en ese punto pueden decir que fueron engañadas cuando uno durante una determinada cantidad de tiempo le da dinero a otra persona que le paga un interés muy superior al que pagan los bancos, que son los que se, o las financieras, que son los que se encargan de los bancos, que son los que se encargan de pagarte un interés, sí. Porque las financieras no lo están haciendo, porque justamente ese fue el tema del cambio Nelson, que generó ese tema, y por eso incluso el que habló hace minutos, el expresidente del Banco Central, estuvo metido en esa polémica. Incluso hoy, cuando vas a una casa de cambio, hay un cartel que te dice esta no, casa no puede, no está encargada de recibir préstamos, sí, sí. De recibir dinero
no
de otra
persona.
Las casas de cambio no pueden hacer lo que hacen los bancos. Solo los bancos pueden tomar tu dinero y pagarte un interés. Entonces digo, a partir de allí, en este caso se genera una estafa, pero las personas que van y que aceptan darle dinero a otra que no tiene un giro como un banco y que prácticamente te paga más del doble, bueno, en algún punto algo raro te tiene que sonar. Algo
eso es lo
está
que
pasando.
Contra, ¿no? Ese discurso es el que va el abogado, que dice son víctimas y hay que verlas como víctimas sin importar el monto porque fueron engañadas. Se armó una estrategia de engaño para que ellas cayeran. Entiendo que hay muchas personas, por algo lo dice el abogado también, porque hay muchas personas en la sociedad que piensan como tú, Andrés, que dicen, bueno, hay una cuota
de responsabilidad. Yo lo que tengo el matiz,
una cosa que le quiero palabra que escuché antes cuando hablaban, hay una diferencia entre víctima y damnificado.
Bueno, el asunto es que ellos judicialmente figuran como víctimas en el proceso judicial. En la sentencia, el juez dice, se formaliza la investigación contra la abogada de 50 años que pasa a categoría de imputada. las víctimas de esta maniobra son estas personas. Andrés me decía, bueno, considerarlo víctima, a mí no me termina de cerrar, yo lo llamaría damnificados.
Sí, porque le provoca hablando. Un daño. Viene de, claro, el damnificado viene del daño.
Lo que yo quería decir también es que en el caso específico que estamos hablando, lo que planteaste vos, Nico, con el audio, fue estafado en el final del vínculo con Sulamián. Pero hay todo un proceso previo en donde él, de años, en donde él le da el dinero y desde el lado de Sulamián le pagan un interés. Y allí nunca pasó nada, o sea que de alguna manera esa confianza que se generó, que está explicada también, pero bueno, vos durante determinado tiempo le diste dinero a esa persona, en determinado momento esa persona te engañó, te cortó y se quedó con tu plata, pero hubo un tiempo que te pagó y que te dio ese dinero.
Hay una situación ahora en la bolsa de valores similar a esto, ¿no? Con una empresa investigada e intervenida por el Banco Central.
Obviamente que hay un delito, fueron estafados, yo no estoy diciendo que eso no pase, lo que estoy diciendo es que hay un proceso previo, por lo menos en el caso de este puntual, que no te estafaron de entrada.
Que ellos, o sea, lo que están destacando, en realidad lo que destaca el abogado es ese proceso previo es parte de la estafa. O sea, la estafa no se explica si en algún momento no te pagan y se corre la bola de que realmente este tipo te paga.
Te genera confianza, claro.
Es eso. Entonces lo que dicen es todo es parte de la maniobra.
Pero son formas de verlo, son puntos de vista.
Son puntos de vista. Por ejemplo, el ciudadano armenio que escuchábamos el jueves pasado, que decía esta es una estafa machaza, decía que había sido engañado. Lo mismo una mujer con la que también pudimos hablar, que quedó inmersa en esta maniobra y tampoco ha podido recuperar su dinero. Ella dice que se acercó al escritorio de Sulamián por sugerencia de un pariente y que entre los años 2015 y 2017 colocó $57,000 que no ha podido recuperar. Nos contó que le prestaba dinero en efectivo a Sulamián y a la abogada y que en determinado momento no iba Mahoma a la montaña, sino que la montaña iba a Mahoma. Con esto quiero decir que no iba ella en busca de los prestamistas, sino que los prestamistas la iban a buscar incluso al banco.
En un momento, ya sobre el final, que yo por un tema laboral obtuve otra suma de dinero, estaban como desesperados, que ahí me llamó un poquito la atención porque yo se los diera. Me buscaron por todos lados, me iban a la puerta del banco a recibirme el dinero, iban los dos. En una oportunidad me lo recibieron en el Santander de Julio Herrera y Oves, abajo del banco, en un auto, la que ahora procesaron, y estaba con la secretaria. En otra oportunidad me lo recibió Antonio Sulamián en su escritorio. Y en otra oportunidad, te digo, así sea $3,000 o $2,000 o $5,000 que se iban sumando a mi cuenta. Y en otra oportunidad me lo fueron a buscar al Santander de Carrasco, el que está en Blanes Viale, Sulamián con
la abogada, que fue imputada el jueves pasado por la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de Primer Turno. La mujer la nombró en la entrevista con Punto de Encuentro, pero nosotros vamos a evitarlo. Esta víctima de la estafa, o damnificada, como prefieran llamarle, es acreedora en el concurso de PYX-SA, PYX-SA, la sociedad anónima creada por la abogada a pedido de Sulamián, y espera poder recuperar de esta manera los $57,000 o algo de lo que aportó. Hace 5 años que esta mujer quiere recuperar su dinero y no puede. Por eso tiene nítidos algunos recuerdos de lo que pasó a principios de 2017, cuando la abogada y el escribano empezaron a ponerle excusas para no devolverle su dinero.
Y me empezaron a decir que tenían problemas administrativos con el banco, que la cuenta, que en el banco estaban haciendo, lo estaban estudiando, y que la cuenta y que iba a demorar y que no sé qué, no sé cuánto, y así me tuvieron hasta que me avisaron del concurso, y ahí me metieron en un concurso de la nada, que sigo en el concurso, incluso lamentablemente por un tema de salud no pude concurrir a la audiencia preliminar, y esta mujer presentó un escrito para sacarme del concurso cuando me había puesto porque me debía ese montón de plata que me puso en conjunto con mi hermana, me sacó del concurso. Tuve que presentar una apelación que me costó otro montón de dinero para volver a estar adentro del concurso. Y bueno, y seguimos ahí sin cobrar nada.
Esta mujer, tu entrevistada, Nico, siente que a nivel penal, con la imputación de la abogada, ahora al menos se está empezando a hacer un poquito de justicia, ¿no? Pero está reclamando más cosas,
¿sí? Sí, concretamente pide que avance la investigación de fiscalía sobre el entorno de Sulamián y sobre las empresas del entorno que siguen funcionando y facturando. De este caso tendremos más novedades porque el concurso de PICS S.A. sigue en marcha y porque el fiscal Enrique Rodríguez, especializado en delitos económicos, tiene un año de plazo para presentar la acusación contra esta abogada de 50 años. Luego, la defensa de la profesional presentará su alegato y la justicia resolverá si condena o absuelve a la testaferro de Sulamián, que mientras dure el proceso tendrá las fronteras del país cerradas por disposición del Poder Judicial, además de que tiene prohibida toda comunicación con las víctimas, porque durante este tiempo quiso arreglar con alguna de ellas.
Ajá.
¿Sí? Entonces le prohibieron la comunicación con las víctimas.
Bien. Cambiando de tema, Nicolás, ¿estuviste ayer en Avenida Libertador, ahí en el IPA?
Estuve en el IPA anoche sobre la hora 20:30, 21, recorrí algunos centros de formación docente, entre ellos el IPA, ante el anuncio de la inminente desocupación y tras el cuarto intermedio que tomó la Cámara de Representantes a pedido de legisladores del Frente Amplio que se hicieron presentes en diversos centros de estudio de formación docente. En el IPA, en el Instituto de Profesores Artigas, encontré un clima tranquilo anoche. En la explanada del IPA estaban el senador Oscar Andrade y los diputados Gonzalo Civil y Daniel Gerard, además de otros legisladores de la oposición y un centenar de estudiantes, de docentes, de militantes sindicales.
José Carlos Maía estaba, puede ser también.
No lo vi, pero puede que estaba, puede ser que estuviera, yo no lo vi. Además, allí estaban dos de los principales dirigentes de la Federación Nacional de Profesores, de FENAPES, Emiliano Mandacen y José Olivera. Anoche, y este me parece un dato importante, que me di cuenta de mañana revisando la prensa. Anoche, mientras se daba esto, la desocupación de los centros de formación docente, que estaban siendo ocupados por gremios estudiantiles, nos llegaba a los celulares de muchos periodistas la siguiente noticia de parte del diputado Alfonso Lereté. La noticia dice: la Dirección General de Educación Secundaria resolvió denunciar ante Fiscalía a 5 sindicalistas de FENAPES por la utilización de formularios 7010, que son los formularios de solicitud de licencia, para faltar. Usaban la licencia para no ir a cumplir su tarea. Uno de los denunciados ayer, que se conoció ayer, uno de los denunciados es Olivera, que anoche estaba en el IPA. Entonces esto, indudablemente, que esta desocupación y todo lo que vivimos ayer, se enmarca en una especie de guerrilla, ¿no?, de trincheras entre el gobierno y los gremios
de la enseñanza,
¿sí?, que viene de larga data.
Obvio. Y vuelvo a estar en Slamovich en ese tema también.
Slamovich también. Entonces esto es una gota detrás de otra y así debe leerse. Lo que me resultó llamativo era que la noticia nos llegó minutos antes de la desocupación, sí, cuando Olivera estaba ahí.
Qué oportuna.
Presente. Muy oportuna ese mensaje del ERT. Dentro del IPA se estaba desarrollando una asamblea, pero sobre la hora 21 ya se sabía que los estudiantes estaban dispuestos a desalojar los centros de formación docente cuando llegara la policía y que lo iban a hacer de forma pacífica. Después de ir al IPA, pasé por Magisterio. Allí vi a la diputada Micaela Melgar del Frente Amplio y conversé con dos dirigentes del Centro de Estudiantes de Magisterio, que estaban preocupadas por el mensaje dado unos minutos antes por las autoridades de la educación. El presidente del Consejo de Formación en Educación, el CFE de ANEP, Víctor Pisiquilo, al anunciar el pedido de desalojo de los centros, dijo en conferencia de prensa que la medida de ocupación es ilegal y que no favorece al diálogo constructivo en base a los principios democráticos basados en un régimen republicano. El IPA, Magisterio y el IFES, el Instituto de Formación en Educación Social, fueron ocupados el lunes a las 6 de la mañana y luego se fueron sumando otros centros del interior del país a estas ocupaciones en apoyo.
Sí, Nico, a esta hora el diario El País está publicando, en base a fuentes del Ministerio del Interior, que no hay conocimiento de ninguna ocupación, porque también los estudiantes ayer informaron de que hoy iban a ocupar esos centros que habían desalojado y que iban por algunos más. Incluso se habla de 12, según había publicado El País. A esta hora, El País está diciendo que desde el Ministerio del Interior se dice que por ahora no hay ninguno ocupado, o que el Ministerio por lo menos no tuvo ningún pedido de las autoridades de desocupación.
Bueno, recordemos lo que están pidiendo, lo que están reclamando los sindicatos de la enseñanza, ¿no?
En este caso son los sindicatos de estudiantes de los centros de formación docente.
Sí, los estudiantes, claro. Eso quise decir.
Lo que reclaman es mayor presupuesto costo para la enseñanza y cuestionan el proyecto.
En realidad termina siendo lo mismo que los sindicatos de la enseñanza en algunos temas, ¿no? Como mayor presupuesto para la enseñanza.
Sí, claro, y de hecho han tomado...
intervención en la reforma, ¿no?
Uh-huh. Exacto, eso es lo otro que reclaman, que es cuestionan el proyecto de transformación educativa del gobierno. Lo que tú decías, Mariano, es clarísimo desde el momento en que han tomado acciones conjuntas. Sí, sí. Por ejemplo, este año han ocupado algunos centros conjuntamente estudiantes con... docentes.
Bueno, y como vos contabas, referentes de los sindicatos de la enseñanza estaban acompañando ayer, ¿no?
El Centro de Formación en Educación, el CFE, que depende de ANEP, les ofreció ayer a los gremios estudiantiles una mesa de negociación a la que accedieron los estudiantes. Anoche, sobre la hora 21, Maya y Valentina, dos integrantes del Centro de Estudiantes de Magisterio, nos comunicaban que la decisión de una desocupación pacífica ya había sido tomada. Y nos explicaron que el martes tuvieron un encuentro presencial con autoridades de la educación en las que plantearon estos reclamos de los que estamos hablando.
El martes, ¿no?, vino la secretaria general del consejo con una escribana y el cosecretario, creo que se le llama a la figura, a preguntarnos qué era lo que queríamos para levantar la ocupación. Bueno, le planteamos que en realidad lo que queremos es que se postergue, se detenga esta reforma educativa. Y se nos tenga en cuenta a los docentes y a las estudiantes sobre cómo queremos que sea la educación. Y nada, entre otros reclamos.
Entre puntos que venimos reclamando desde mayo en el paro activo, y se nos dijo que nos iban a dar alguna respuesta, por ahora no se han comunicado con nosotros.
Y más de ese contacto no tuvimos. Ayer nos llegó, como estuvo circulando en un montón de lugares, una amenaza del CFE sobre que si no levantábamos las ocupaciones se iban a tomar medidas al respecto. Y esa fue la última comunicación que tuvimos, más allá de la invitación a la mesa de negociación que aceptamos.
Entonces, mañana viernes se pueden sentar a negociar en una mesa autoridades de la educación y gremios estudiantiles.
Eso fue lo que acordaron y previo a la desocupación.
¿No hay nada agendado todavía?
Sí, es para mañana viernes.
¿Está agendado con hora y lugar?
No. Al menos Valentina y Maya no lo sabían del Centro de Estudiantes de Magisterio. Quizá lo sabían. Recordemos que son varios centros estudiantiles que funcionan de manera coordinada, pero autónoma también.
Por eso, está arreglado de palabra, pero no está agendado con hora y lugar.
Sí, y además, y este es un punto clave y con esto vamos a cerrar, Valentina, una de las jóvenes que escuchábamos, integrante del Centro de Estudiantes de Magisterio, considera difícil que se pueda generar un buen diálogo en esta mesa que habrá mañana entre autoridades y gremios de la enseñanza.
Que en realidad nosotras ya tuvimos mesas de negociación con el CFE en mayo, junio, que fue cuando estuvimos en el conflicto, ocupamos el consejo con otro sindicato, con el sindicato de funcionarios del CODICEN y con el IPA, el IFES. Ocupamos en conjunto y conseguimos una mesa de negociación en la que, bueno, nosotras no obtuvimos las respuestas suficientes, por decir alguna, no quedamos conformes, claro. Así que, bueno, a ver si esta vez... se puede lograr un diálogo que, bueno, está difícil si esta es la manera que tienen de manejarse, ¿no? Si vienen y nos amenazan con el desalojo, está difícil poder mantener un buen diálogo.
Bueno, el Diario del País está actualizando la información. Hay centros ocupados, Instituto de Formación Docente de Florida y Maldonado, Centro Regional de Profesores de Florida, Rivera, Atlántida y Colonia. Esto lo informó el País, el integrante del Centro de Estudiantes del IPA, Maximiliano Santos. Hay conocimiento del Ministerio Interior de una ocupación en Colonia y Florida. No se ha pedido la desocupación por el momento, pero el presidente del CODICEN, Robert Silva, dijo que el Consejo de Formación en Educación, con apoyo del CODICEN, ya pidió la desocupación que atenta contra los derechos de miles.
Lo que ocurría más temprano es que estamos en Uruguay. Las ocupaciones no son a primera hora de la mañana, son a media mañana.
Ojo, ahí estamos en Uruguay, a poner un reparo. Capaz que nos enteramos un poco tarde, Mariano.
No.
El lunes.
Son más tarde.
El lunes ocuparon el IPA, el ICEF, el Magisterio, a las 6 de la mañana lunes.
Ya sé, eso fue una excepción porque era el disparador. Después se ocupaba.
Después del mate, dices tú. Sí, después del mate. Sí. Primero un matecito, unos bizcochos y después vamos hasta el centro.